Nos vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5. El versículo 9 nos dice: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Estamos en nuestra serie sobre el cristiano en medio de un mundo, el alcance del Evangelio, hasta dónde llega el Evangelio, hasta dónde llega la palabra de Dios. Y ya hemos dicho en sermones anteriores que la palabra de Dios cubre absolutamente toda la actividad del ser humano en este mundo, desde que nace hasta que se va. Y luego también nos cuenta qué es lo que pasa cuando se va de este mundo. Por lo tanto, vinaremos en escuchar todo el consejo de Dios. Tal y como comentamos en nuestro último sermón, la cristiandad asume que tiene que ser pacifista, porque deduce que esto es lo que enseña la Escritura. Pero olvida que el término que se usa en nuestro texto en concreto de las bienaventuranzas es el de pacificador, que es completamente distinto al de pacifista. Hasta aquí vemos cómo la propaganda del mundo se integra en la Iglesia y desvirtúa las doctrinas. Es el deber de un cristiano que ha entendido bien las Escrituras y que de forma lógica y bíblica actúa en este mundo, el hacer todo lo que esté al alcance de su mano para evitar los conflictos personales, familiares, eclesiásticos, sociales y, por supuesto, si está en su mano y si ahí Dios lo ha puesto en su providencia en los altos estamentos del Estado, también puede prevenir, si se trata de un Estado y de sus máximos dirigentes, puede prevenir la guerra si está a su alcance, porque hoy hablaremos algo de la guerra. Evidentemente, si como hace la mayoría de la cristiandad, no quieren participar en la administración del Estado, las consecuencias son que no se podrá ser luz ni sal, sino acabar en una situación como la que describe el Señor, y es que no sirve ni para ser tirado a la basura. Pero esta es la cristiandad que tenemos, que no se quiere mezclar con los altos asuntos del Estado. El valor que pudieran aportar los pacifistas es que despiertan la atención sobre los horrores de la guerra, pero son incapaces de extirpar el germen de la hostilidad que se encuentra en los corazones de todo ser humano. Así que hoy, para enfocar bien nuestro tema, veremos cuatro aspectos sobre este asunto del cristiano y la guerra. En primer lugar, el deber del cristiano antes de la guerra. En segundo lugar, el deber del cristiano de pacificar. En tercer lugar, el deber del cristiano durante la guerra. Y en cuarto lugar, el objetor de conciencia. Así que vamos a ver, en primer lugar, el deber del cristiano antes de la guerra. Fue a finales del siglo XIX... cuando el zar ruso dijo: en nombre de la humanidad, que no haya más matanzas. Y con esto en mente, las naciones occidentales se organizaron para llevar a cabo conferencias de paz. En el año 1898 tuvo lugar la primera conferencia internacional de paz en La Haya. En el año 1907, la segunda conferencia de paz. En el año 1914, la tercera conferencia de paz. Representantes de 20 naciones poderosas se unieron en La Haya para celebrar lo que sería una nueva era para la humanidad, el fin de las guerras. Esto es lo que se creía que estaba más que asegurado. Pero poco después de la clausura de esta conferencia de 1914, se inició la Primera Guerra Mundial. 20 millones de muertos en Europa. Así que los efectos de la propaganda pacifista, repito, propaganda pacifista, desaparecieron en pocas horas. Esto ocurre porque si el corazón no está siendo afectado y la conciencia moldeada de acuerdo a la ley de Dios, lo demás cae dentro del buenismo y de las emociones que se van tan rápidamente como vinieron. Esta realidad pone al creyente en una situación superior, porque nuestras convicciones no están asentadas sobre el buenismo. Ya sabemos que la cristiandad de hoy es buenista, pero un verdadero creyente no puede ser buenista y sobre todo no puede ser una persona que se deje guiar por las emociones, porque el buenismo es falso y las emociones son pasajeras. Los creyentes tenemos el arma más eficaz contra la guerra, el Evangelio, y tenemos un líder que nos enseña el camino y nos muestra por dónde debemos andar. Tenemos a quien es llamado en las Escrituras el príncipe de paz. Él nos da los recursos en su palabra para afrontar la vida y los problemas en un mundo caído. Pero para esto hay que usar la inteligencia, la lógica y, por supuesto, la escritura. ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué ha habido dos guerras mundiales en el siglo pasado? ¿Por qué hoy muchos países están en guerra? ¿Y por qué sigue habiendo peligro de guerra en los países occidentales, aunque nosotros no seamos conscientes de que es así? Pero lo hay. ¿Por qué hay tanta tensión y conflictos entre los hombres? Según esta bienaventuranza que hemos leído, hay una sola respuesta, y es que la causa de todo esto es el pecado. Aquí nos volvemos a encontrar con la doctrina del hombre y con la doctrina del pecado. Esta es la realidad del mundo en el que vivimos después de la caída. La causa de todos los conflictos son los deseos del corazón, la codicia, el egoísmo, el orgullo, la incredulidad. Estas son las causas de todos los problemas y conflictos, ya sea entre personas o entre grupos, en lo que se mueve dentro de una nación o entre las naciones. ¿Por qué hay tantos problemas y dificultades en mantener la paz y la concordia en este mundo? No dejamos de ver reuniones interminables que se celebran para tratar de conseguir la paz entre este y el otro país. Pero todas fracasan. ¿Por qué fracasó la Liga de Naciones, que hacíamos mención en el sermón pasado? ¿Por qué fracasan las Naciones Unidas? Pues solamente hay una respuesta para estas preguntas. Y no es ni política, ni económica, ni social, ni ideológica. El problema, según la Escritura, está en el corazón del hombre, y hasta que el corazón del hombre no cambie, nunca se resolverá su problema tratando de manipular la superficie, porque es algo muy profundo. Nada produce efecto permanente mientras el hombre siga siendo lo que es, esclavo del pecado. Es del corazón, nos dice la Escritura, de donde proceden los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, celos, envidias, malicia. Esto es lo que dice el Señor. Y mientras que los hombres tengan esto en su corazón, es imposible que haya paz. Lo que hay dentro saldrá a la superficie. Por eso la Escritura no habla de pacifismo. No habla de pacifismo. Este texto condena el humanismo y el idealismo del pacifismo, que es la base argumental de los pacifistas. Pero llegó esta propaganda a las iglesias y la ignorancia hizo el resto. Porque de esta manera los pacifistas han vaciado este texto de su doctrina y las iglesias están no perdidas, sino completamente desaparecidas. ¿Nos debemos sorprender de que haya guerras y rumores de guerra, manipulaciones, engaños y un creciente dominio y sometimiento de la población, desde luego muy bien camuflado para que no parezca lo que es? No debería sorprendernos nada de todo esto si somos cristianos. Este es el mundo que tenemos por causa del pecado. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, el deber de pacificar. Porque, ¿qué es un pacificador? Es evidente que no es una cuestión de disposición natural, no es algo que naturalmente sale del ser humano. No. Un pacificador no es una persona tranquila que dice sí a todo. Esto es lo que entiende la cristiandad y asume que quien es una persona tranquila porque su personalidad es así y le dice sí a todo porque es un buenista, la cristiandad entiende que esto es un pacifista. Pero aquí hay un engaño colosal. Es el engaño del buenismo. El texto que nos ocupa no se refiere a esa clase de persona que dice, con tal de evitar problemas, lo que sea, sí a todo. Pero el hecho real es que esas personas que quieren la paz a costa de lo que sea, carecen del sentido de la justicia. Cuando la Escritura describe al Hijo de Dios, lo hace como siervo de la justicia. Pero si dices sí a todo, no puede ser siervo de la justicia, porque en el sí a todo hay mucha injusticia. Estas personas no se mantienen firmes en lo que deberían mantenerse firmes. Son permisivos. Si todo el mundo tuviera esa disposición y estuviera dirigido por personas así, el mundo estaría mucho peor de lo que está. El verdadero pacificador tampoco es un aplacador. Se puede posponer la guerra aplacando, pero esto suele implicar que se hace algo injusto a fin de evitar la guerra, porque el simple hecho de evitar la guerra no crea la paz, no resuelve el problema. ¿Qué es, por tanto, un pacificador? La enseñanza de las Escrituras nos dice que es alguien que busca la paz de forma activa. No se contenta con dejar las cosas como están a ver si la gente se aburre o se olvida, sino que hace todo lo que puede por crear la paz y por mantenerla bajo principios de justicia. Es alguien que procura de forma activa que haya paz entre las personas, entre los grupos, entre las naciones. Pero lo que lo mueve a esto es que está más que preocupado por conseguir que todos estén en paz con Dios, porque si no hay paz entre la persona y Dios, lo demás no puede existir. Así que este es en esencia el pacificador. ¿Y quién puede ser pacificador? ¿Quién puede hacer esto? Pues el mismo texto que hemos leído lo destaca. Ellos serán llamados hijos de Dios. Esto significa que el pacificador es pacificador porque tiene un corazón nuevo. Es una persona que ha sido llamada por Dios a la salvación y entonces asume su papel en el contexto donde Dios le ha puesto. Así que en todos estos asuntos hay un orden lógico. Solo el hombre de corazón limpio, es decir, aquel que ha sido salvado, puede ser pacificador. Y este hombre que ha sido salvado y tiene los recursos para ser pacificador, tiene una sola preocupación: que Dios sea honrado. Esto es lo que todos los creyentes debemos tener grabado en nuestra conciencia: que Dios sea honrado con lo que hago. Que prospere la justicia. Que el único interés en nuestra vida no seamos nosotros mismos, sino que Dios sea honrado, su gloria. Esto es lo que cada creyente debemos tener grabado en nuestra conciencia. Así que el pacificador es aquel cuya preocupación básica es la gloria de Dios. Es aquel que dedica su vida a honrar a Dios. Y para esto tenemos un ejemplo, como siempre, lo que Cristo hizo. Porque Él es príncipe de paz por alguna razón. ¿Por qué envió Dios Padre a Cristo a este mundo? Para hacer la paz. Y a la vez, que su justicia no se viera afectada. Por esto envió Dios a su Hijo. ¿Y cómo hizo la paz? Pablo, escribiendo a los Colosenses, dice que hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Es decir, murió en nuestro lugar para que nosotros, que éramos los enemigos de Dios, pudiéramos tener paz con Dios, y paz dentro de nosotros, y paz los unos con los otros. Así que a la vez que Cristo hizo la paz, la justicia reinó, porque la justicia no la podemos separar de la paz. Llegamos a nuestro tercer punto: el deber del cristiano en tiempos de guerra. El partido antirrevolucionario de Holanda, del que Kuiper era uno de sus dirigentes y por esa razón llegó a ser primer ministro de Holanda, que tiene base reformada, es decir, sus votantes eran reformados hasta que llegó el globalismo y el buenismo y todo se fue, pero era de base consistente reformada, tenía un eslogan: contra la revolución, el evangelio. De manera que no es a través de la propaganda pacifista de carácter humanista el método por el que tenemos que combatir las guerras, sino con la propagación del evangelio. Esa debe ser nuestra principal atención. Ese es el mandato que tiene la Iglesia, y la Iglesia, que debe de formar en todo el Consejo de Dios a sus miembros, es a través de los miembros, es decir, de los creyentes, como Dios trabaja en el mundo al posicionarles en distintas esferas sociales en las que el creyente puede ser de influencia. La Iglesia no puede llegar allí, ni debe, porque tiene su ámbito de influencia, pero los creyentes sí. Si los creyentes hubieran hecho suyas las palabras del Señor y hubieran tomado la espada del Espíritu, siendo luz y sal en todas las instituciones donde podrían haber estado, la vida en este mundo sería completamente distinta. Pero como los creyentes en general se han abstenido de su deber, ahora tenemos gobiernos que nos pueden llamar a filas, y entonces, ¿cuál debe ser la conducta del cristiano cuando se le llame a filas por parte del gobierno? Porque aquí hay algunas consideraciones que hacer, exactamente cuatro. La primera, Tenemos el mandato bíblico de obedecer al gobierno civil. Generalmente no nos toca a nosotros, como ciudadanos, decidir si tenemos que obedecer al gobierno o no. La Escritura nos dice que debemos obedecerle. El que el gobierno llame a sus ciudadanos a filas mantiene el mismo criterio que el resto de obligaciones. Y en todas estas obligaciones el mandato de la Escritura es el de estarles sujetos. En segundo lugar, la autoridad del gobierno sobre el ciudadano no es absoluta, y esto también lo debemos recordar. Luego tiene implicaciones que veremos en el último punto. Pero esto lo debemos recordar, la autoridad del gobierno sobre el ciudadano no es absoluta. Está sujeta a limitaciones específicas. De hecho, la mayor pared que tiene el gobierno por delante es la conciencia de los ciudadanos. En los asuntos de conciencia, cada persona debe ser respetada. Aunque aquí llegamos a un conflicto entre la persona que puede plantearse si debe ir a la guerra y el gobierno que quiere enviarlo a la guerra. Ahí tenemos el conflicto. En tercer lugar, es importante que no olvidemos que es el gobierno quien tiene la prerrogativa de declarar una guerra. En este sentido, el ciudadano ni siquiera puede ponerse a pensar si aquello es justo o es injusto. Solo debe responder a su conciencia. No de acuerdo a lo que le guste, sino de acuerdo a lo que la palabra de Dios le muestra, y esto sin engañarse. Y en cuarto lugar, el ciudadano nunca tiene todos los datos para considerar si una guerra es justa o injusta. De hecho, la propaganda que existe por ambos bandos es enorme. Los hechos de la contienda son ocultados a la opinión pública, de manera que para que el ciudadano pueda disentir de la posición adoptada por su gobierno, debe obrar de forma lógica. Solamente cuando un cristiano llega a la conclusión de que la guerra es injusta, de modo que pecaría contra Dios si participase en ella, debe rehusar a obedecer al gobierno como autoridad, porque hay una autoridad superior a la que está sometido, la de Dios. Y esto, por tanto, nos lleva a nuestro último punto, el número 4. El objetor de conciencia. Como ya hemos expuesto claramente en otros sermones, el gobierno tiene la autoridad de Dios en la esfera de su competencia. Así que cuando un ciudadano no asume la disposición del gobierno cuando es llamado a filas, hay algunos aspectos que debe recordar. La primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cada ciudadano, según lo que él considere, ¿puede ser objetor de conciencia? Cada ciudadano puede ser objetor de conciencia, porque si lo es para la guerra, ¿por qué no lo es también para pagar impuestos? Si alguien no va a la guerra porque es objetor, y todos entienden en nuestra época, claro, que no debe pasar nada, pues yo también me declaro objetor para pagar impuestos. Aunque creo que eso no lo va a aceptar el gobierno, me parece a mí. Pero el matiz aquí está referido a lo que consideremos que es la conciencia. Según lo que se desprende de la Escritura, la conciencia es la facultad de todo ser humano por la que juzga sus propias opiniones y acciones, y esto es importante, a la luz de la ley moral. Es porque tenemos la ley moral que nuestra conciencia se basa en criterios de justicia para obrar en este mundo. Esa es la función de la conciencia. Además, esa ley moral tiene un legislador y un juez. La doctrina reformada afirma que la ley moral, que se contiene en los 10 mandamientos, tiene un alcance universal, es decir, es para todo ser humano, para toda persona que viene a este mundo. Y a todo esto, a la ley moral, se le añade toda la voluntad revelada de Dios en las Escrituras. Así que son las Sagradas Escrituras las que constituyen la norma que debe guiar a los gobernantes y a los gobernados. Y esto es independiente de si reconocen unos u otros la existencia de Dios o no, porque la obediencia a la ley de Dios es indiscutible, sea uno creyente o no creyente. El ser humano tiene un mandato de buscar a Dios, y nadie está exento de sus responsabilidades morales porque no cree en Dios. Por ejemplo, imagínate que tienes una empresa, de lo que sea, tienes una empresa. ¿Podrías aceptar aún entre tus trabajadores, podrías aceptar a un irresponsable o un vago excusándolo de que como no cree en Dios puede hacer lo que quiera? ¿Tú admitirías esto en tu empresa? Dirías, bueno, como no cree en Dios, hoy no ha venido a trabajar, mañana tampoco, cuando viene enreda a todos los que hay por aquí, me monta un altercado, pero como no cree en Dios, pues me aguanto con todo lo que ocurra. Esto no lo aceptarías. ¿Por qué razón Dios lo va a admitir en su creación? Porque el hombre es responsable absolutamente de todo lo que hace. Así que en el asunto de la ley moral no depende que el ser humano crea o no crea en Dios. La ley moral está. Y además venimos con la conciencia, con la ley moral ya grabada en la conciencia. Y ya hemos dicho muchas veces que da igual en la época que vivas, en la tribu que vivas o donde quiera que vivas, que matar está mal, adulterar está mal, mentir está mal. Y nadie se lo ha enseñado a nadie. La conciencia ya viene con esta carga en ella. A la vez tenemos otra realidad, y es que es evidente que la eficacia de la conciencia disminuye en la misma medida con la que los hombres se alejan de Dios y de su palabra. Por eso, el mundo en el que vivimos, a pesar de venir de un contexto cristiano y una cultura supuestamente cristiana, el mundo en el que vivimos ahora le repele todo lo que tiene que ver con el cristianismo, con Dios, ridiculiza su palabra y, por supuesto, no le escupe a la iglesia porque no puede, porque ya las iglesias de hoy son iguales que las del mundo. Por lo tanto, están tan tranquilos. Pero, de todas formas, los seres humanos son completamente responsables delante de Dios. La conciencia, por tanto, está sujeta a la ley moral de Dios. Por eso debe haber libertad de conciencia, porque solo Dios es su dueño, nadie más. Por esta razón, la libertad de conciencia constituye un principio básico de la fe reformada y una defensa contundente que históricamente se ha llevado a cabo a través de hombres que han llegado a posiciones de poder y de gobierno en diferentes naciones. La libertad de conciencia. Por otra parte, y esto es interesante, no todos los que se oponen a la guerra pueden ser considerados objetores de conciencia. Entre los que se oponen a la guerra, mientras que ellos no manden, claro, si mandan, en fin, ¿qué vamos a decir? Pero entre los objetores de conciencia encontramos a los comunistas, los socialistas, los sindicalistas, los listos y las listas. Todos estos se oponen a la guerra, bien sea por razones económicas, políticas, humanitarias o ideológicas. Pero esto no es un asunto de objeción de conciencia. La conciencia siempre implica que hay una autoridad que está por encima de la del gobierno. Mientras que en el caso de los que tienen ideologías políticas o humanitarias, no estamos hablando de que reconozcan una autoridad por encima del gobierno. Por lo tanto, su objeción de conciencia no es válida, porque no están sometiéndose a una autoridad superior al gobierno, sino a su conveniencia ideológica. Y esto no lo podemos olvidar. El asunto de la conciencia, es que está sujeta a la ley de Dios, que es la máxima autoridad por encima de los gobiernos. Pero no porque alguien sea socialista, comunista o listo o lista. No, sino porque tiene bien asentadas las convicciones cristianas y responde a una autoridad que está por encima del gobierno. Esa es la conciencia. El asunto de los objetores de conciencia se da también en cuanto a la realización del servicio militar. Y aquí hay tres grupos en diferentes países y según los grupos religiosos, hay tres grupos que se han mostrado de una manera u otra simplemente con el hecho de ir a hacer el servicio militar. En el primer caso, se busca quedar exento del servicio militar porque se pertenece a cierto grupo religioso que no quiere tomar las armas bajo ningún concepto. Y aquí tenemos a los cuáqueros, a los menonitas, a un gran número de evangélicos, también están los testigos de Jehová. No quieren participar en nada de lo que tenga que ver con el Estado. En segundo lugar, otras entidades religiosas que dan libertad a sus miembros para que actúen según consideren, como la Iglesia Episcopal o la metodista, o también muchas evangélicas. Y en tercer lugar está la fe reformada, la doctrina reformada, que le da poder al magistrado, aun siendo cristiano, para que declare la guerra si es necesario. Y esto lo hace especialmente porque conoce el mundo en el que vivimos, porque sabe cuál es el impacto de la caída, porque conoce, como la primera de las doctrinas, la depravación total del hombre, y que para aplicar la justicia, en muchos casos, es necesaria la firmeza, la dureza y el envío de tropas. Como esto lo sabe aquel que es reformado, entonces no se opone a que haya que usar la fuerza para imponer la justicia. Estas son las tres líneas generales que hay dentro de la cristiandad. El asunto es que todo ciudadano tiene un deber para con el Estado. ¿Cómo presionar a los ciudadanos para que asuman su deber ante el gobierno civil? Pues el Estado se guarda un as en la manga para tiempos de guerra. Por ejemplo, en nuestra Constitución está abolida la pena de muerte, como todos sabéis. Pero hay una coletilla, salvo en tiempos de guerra, que será lo que se disponga en ese tiempo. Es decir, que si en tiempos de guerra te llaman a filas y no vas, te fusilan. A esto es a lo que se refieren. Así que si alguien tiene un problema grave de conciencia por tomar las armas, entonces debe recordar las palabras de Pedro y de Juan, que están en Hechos 4:19. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros, los hombres, antes que a Dios. Esto es un tema de conciencia, porque se apela a una autoridad superior, a Dios. En este caso, uno debe estar dispuesto a asumir las consecuencias que el gobierno civil imponga, que históricamente a nuestros antepasados ha supuesto multas, prisión o, lo más normal, que te ejecuten. O que en nuestra época, si te niegas a unirte a tu país en un conflicto bélico, pues puede suponer el fusilamiento. ¿El motivo de conciencia te puede llevar a esto? Pues es una pregunta que cada uno se debe de hacer. Ahora, esto es lo que ocurrió con los tres amigos de Daniel en un claro ejemplo de objeción de conciencia. Si nos vamos a Daniel capítulo 3 a partir del versículo 14, se nos narra allí esta secuencia. Habló Nabucodonosor y les dijo a Sadrach, Mesach y Abednego: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no es así, que sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y allí los arrojó. Pero esto es la realidad. Si no estamos dispuestos a obedecer a las autoridades por causa de la conciencia, debemos asumir las consecuencias. Tanto llegar al límite, como es el caso, a lo que se expusieron Sadrach, Mesach y Abednego, o a cualquier otra situación que nos pueda sobrevenir. Pero nunca, nunca está disponible la rebelión contra la autoridad civil. Nunca está disponible la rebelión contra la autoridad civil. Si no nos interesa el país donde vivimos, nos vamos. Y si tenemos que soportar por orden divina a un tirano, pues lo tendremos que soportar mientras que podamos. Pero la rebelión está en contra de todos los principios de las Escrituras. ¿A qué conclusión nos lleva esto? A que el creyente tiene altas responsabilidades en la sociedad en la que vive. A que el creyente debe ser luz y sal. Por una parte, la Iglesia tiene su papel específico de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, con el propósito de que Dios tenga misericordia de aquellos a los que el Evangelio es predicado y los llame a la salvación. Y entonces la Iglesia forma a los creyentes en todo el consejo de Dios, los equipa, los prepara, les muestra realmente la realidad del mundo en el que vivimos. Y una vez formados en la fe estos creyentes, cada uno de ellos debe hacer uso de los dones que Dios le ha dado y actuar según las oportunidades que la providencia le vaya abriendo en los distintos estamentos sociales en los que deberá ir participando y trabajando, como ingenieros, como técnicos, como médicos, como psicoanalistas, como mecánicos, como transportistas o como políticos. Pero es así como cumple con su papel cada cristiano, y es así como honra al Dios que le ha llamado a la salvación cada cristiano. Si Dios abre las puertas y en su providencia permite que creyentes temerosos de Él lleguen a altos puestos de la magistratura, solamente tenemos que decir que alabado sea el Señor. Ojalá hubiera muchos que pudieran llegar a esos niveles y entonces el país sería completamente distinto a lo que es. Porque el mal no descansa. No para de poner en todos los ámbitos de poder a sus secuaces. ¿Y la Iglesia qué hace? Pues ahí tenemos que trabajar. Orar para que el Señor dé oportunidades ya a los que vienen detrás de nosotros, a los más jóvenes, para que en su providencia abra las puertas y puedan ser hombres que puedan influir, hombres y mujeres que puedan influir para cumplir con la voluntad de Dios. Y es que Él sea honrado en todos los ámbitos de la sociedad en la que vivimos. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por mostrarnos en tu palabra todos estos matices acerca de la conciencia, acerca del cristiano y la guerra, acerca de cuál debe ser nuestra posición y acerca también de las consecuencias cuando nos regimos por una autoridad que está por encima de los gobiernos civiles. Ayúdanos a tener claras estas cosas, a no dejarnos llevar por el buenismo, a no dejarnos ser manipulados por la cristiandad y los engaños que por doquier pululan, sino que nos des firmeza en las enseñanzas de tu palabra y una convicción profunda de todo lo que aprendemos en ella. En Cristo Jesús te damos las gracias por todo. Amén.